en lo que va del gobierno del presidente Gabriel Boric hasta febrero de este año, en el contexto del plan de emergencia habitacional, un 97,7% de la meta. A raíz de esto, desde la UDI surgieron cuestionamientos. El diputado Juan Fuensalida afirmó que las cifras no corresponden exclusivamente a la actual administración, ya que parte de las construcciones se iniciaron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En tanto, su par Gustavo Benavente puso en duda la gestión del ministerio, apuntando a deudas con contratistas y cuestionando la atribución de las viviendas entregadas. Frente a estas declaraciones, el Mimbu las acusó de erróneas y desinformadas, y que este tipo de críticas desmerecen una política pública que, según indicaron, ha sido reconocida transversalmente. Asimismo, enfatizaron que los funcionarios de Estado que trabajan en la implementación del plan no merecen este tipo de mala política. Tras esa respuesta, Benavente insistió en sus críticas, planteando que el balance debe medirse en la realidad de las familias que aún esperan soluciones habitacionales y la reconstrucción pendiente en Valparaíso, y siendo directo al calificar como nefasta la gestión del ministro Montes.
Preguntémosle a la gente que todavía está esperando un subsidio, se la atribuyeron a ellos, como hablan de que esto es una política de una administración, cuando en realidad se había iniciado también en el gobierno del presidente Piñera, y en especial el ministro Montes, que debe pasar a la lista negra de los ministros más nefastos que ha tenido Chile.
A estas críticas se sumó el diputado Daniel Lilayú, quien respaldó las declaraciones de los parlamentarios de su partido y señaló que, a pocos días del término del mandato, el Ejecutivo ha entregado cifras que a su juicio han sido infladas o erróneas en distintas carteras, cuestionando especialmente los datos del Ministerio de Vivienda.
Justamente hemos criticado porque todas las informaciones que han entregado algunos ministerios son equivocados, son inflados o de alguna manera manipulados. Bajo ese punto de vista, el rol fiscalizador que tenemos los parlamentarios, en este caso los colegas de la UDI que se especializan en vivienda, nos dan la razón.
En paralelo, el ministerio señaló que se ha trabajado un banco de suelo público y que está en plan, se ha consolidado, disponiendo de 2.686 nuevas hectáreas de suelo para su uso habitacional, y se han concluido 16 procesos de habitación normativa de terrenos en 8 regiones del país.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Bueno, y vamos a ampliar la información con la que comenzamos, radiograma vespertino, respecto de este incendio forestal que afecta a la comuna de San Nicolás y que ha tenido lamentablemente un rápido avance. Nos amplía justamente Carlos Morales.
Sí, porque la Corporación Nacional Forestal, CONAF, acaba de entregar un nuevo reporte, una actualización de este incendio forestal que ocurre en la comuna de San Nicolás, denominado Quillinco, en la región de Ñuble. La superficie ha subido de manera abrupta. Hasta el minuto se cuantifican 350 hectáreas afectadas. Los recursos siguen siendo los mismos: un puesto de mando, 4 técnicos, 5 brigadas, 3 camiones cisternas, 2 máquinas pesadas, 3 helicópteros, 3 aviones cisterna y un avión pesado, un avión cisterna pesado. Además, otros recursos de empresas privadas, un avión de coordinación, 4 camiones cisternas, 3 brigadas, 2 máquinas pesadas, un helicóptero, 2 aviones cisternas, bomberos, personal de carabineros de Senapred y también del municipio de San Nicolás. Lo más llamativo de este reporte es la cantidad de hectáreas. Reiteramos, pasamos de 10, que era el último reporte, a la actualización que acaban de entregar, a 350 hectáreas consumidas por el fuego en la región de Ñuble, en la comuna de San Nicolás, con este incendio denominado Quillinco. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
A 9 se elevó la cifra de personas fallecidas por la explosión del camión gas con la autopista General Velázquez. A balazos fue asesinado un hombre tras una persecución en la vía pública en la comuna de San Bernardo. José Antonio Casas confirmó que viajará a una cumbre en Miami que va a liderar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por la cancelación de visas diplomáticas. Gremios productores lamentaron el arancel del 15% que aplicará la Casa Blanca. La oposición cuestionó la defensa de Mario Marcel respecto de su gestión en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Vivienda acusó a diputados UDI de desinformar por sus críticas al plan de emergencia habitacional. Y reportan viviendas destruidas y 350 hectáreas afectadas por incendio forestal que se registra a esta hora en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas y 5 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando noticias en Radiograma. Les contamos que en un escenario normalizado y con una ausencia de intervención pese a la responsabilidad claramente establecida, las caídas por malas condiciones de veredas se repiten en distintos sectores de Osorno. Su construcción, reparación y sobre todo mantención jamás deben responder a una expectativa ciudadana, sino a una obligación legal establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Revisamos los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
No se trata de la desatención a caminar o que no hay dinero para cumplir con la mantención de la vereda. Solo quien sufrió un accidente durante su tránsito a pie sabe de sus consecuencias, como le explica Daniel, que vivió una caída en calle Los Carreras a la altura del Centro de Atención de Salud Marcelo Lopetegui.
Me caí, el golpe me complicó el nervio ciático, al punto en que una vez que me paré no podía apoyar el pie de izquierdo. Después de estar ahí 10, 15 minutos parado esperando que se me pase un poco el dolor, proseguí mi camino y no alcancé a llegar al paradero de micro porque tuve que pasar a descansar 20 minutos más. Hay un desnivel en los pastelones de la vereda de más o menos 4 o 5 centímetros. Yo estoy contando todo esto para que tomen las prevenciones pertinentes, ¿no es cierto?, de poner un poco de cemento, de nivelar o qué sé yo.
Lo peor del caso es que se trata de un mal estado de veredas de larga data. Bien lo sabe Sergio, auditor de Radio Bio Bio, que en periodo de pandemia sufrió un grave accidente en ese mismo tramo de la calle Los Carreras.
Me fui de bruces, lo primero que pude afirmar, porque ya tengo 86 años, afirmé la boca en el cemento y me saqué todos los dientes de arriba, los dientes de un guardia de ahí del juzgado que hay ahí. Avisó para el poli, me recogieron y me prestaron toda la ayuda posible que ellos tenían.
El problema de esta realidad es que no son casos aislados y los adultos mayores son los más afectados, como lo confirma María Elena.
Tuve una caída, yo soy una persona adulta mayor, tengo 69 años. Había un desnivel ahí en calle Prat, al llegar a calle Bilbao. Paso así caminando, no me di cuenta ese desnivel que había ahí, me caí, pero fue una caída muy, muy fea. Mi rodilla quedó sumamente hinchada en el momento.
El municipio de Osorno suma varios pagos de indemnizaciones ante las caídas de transeúntes, según confirmó el concejal Juan Carlos Velázquez.
Hemos tenido esas causales por demandas de vecinos, por caídas en las calles, por problemas de las palmetas, de las calles que no están en condiciones, ¿cierto? Hemos tenido que pagar algunas indemnizaciones. El municipio llega a acuerdo con la persona afectada y hemos pagado los valores que se ha llegado a condicionar a través del tribunal. Hemos pagado, yo creo que un poco más de 10 millones de pesos. el año pasado, por dar una cifra más o menos.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que los municipios deben administrar y mantener calles, veredas, plazas, áreas verdes. Asimismo, el artículo 142 de la misma ley señala que puede existir responsabilidad municipal por falta de servicio cuando no se actúa tardíamente o de forma deficiente. Y un último dato, la Ley de Tránsito, en su artículo 174, establece responsabilidad civil cuando un accidente o caída ocurre por mal estado de la vía pública o por ausencia de la señalización adecuada. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y en otro marco de noticias le contamos que una visita inspectiva a las obras que se desarrollan en la ruta internacional 215 realizó la delegada presidencial provincial Claudia Pailalef. Esto con motivo de contrastar el grado de avance de los trabajos y coordinar algunas medidas en favor de quienes transitan por la vía. Los detalles con Camila Báez.
Según indicó la autoridad provincial, las obras avanzan dentro de los plazos estipulados.
Junto a la inspección fiscal de vialidad, el equipo de la unidad de paso fronterizo y la delegación presidencial provincial de Osorno. Este espacio nos permitió abordar los cortes de la ruta, especialmente en el sector Anticura, y en este sentido se mantendrá el tránsito expedito hacia el complejo fronterizo en el horario próximo al cierre, donde se va a escoltar desde Anticura al último vehículo que vaya con destino a Argentina.
Una de las situaciones detectadas fue la demora de quienes se trasladaban por la ruta, lo que generaba que las personas lleguen al complejo fronterizo cuando este ya se encontraba cerrado. Por este motivo se instauró que el personal del complejo escoltará al último vehículo desde el sector Anticura hasta el complejo fronterizo, además de solicitar a las empresas que ejecutan trabajos mantener el tránsito expedito en el horario cercano al cierre del complejo.
Es importante también indicar que estas coordinaciones permanentes que se realizan vienen a reforzar las medidas establecidas. Sí, aparte de esa reunión de coordinación, nosotros concurrimos también durante la semana a visitar las distintas obras que están en ejecución, dentro de las cuales destaco el recapado desde Entre el Agua hasta el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samuel, luego desde el complejo hasta el límite político internacional.
La delegada confirmó que las distintas obras avanzan según el cronograma establecido, aunque están sujetas a las condiciones climáticas que a la fecha han permitido el avance oportuno. Bio Bio, la radio.
Vamos a otras informaciones porque la ministra de Obras Públicas, Jessica López, encabezará este martes 24 de febrero la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra Nuevo Acceso Norte a Osorno. La actividad está anunciada para las 9:30 de la mañana en el camino a Pilauco, frente al ex hospital antiguo. La presencia de la secretaria de Estado marcará el inicio formal de este proyecto de conectividad para la capital provincial, iniciativa que busca mejorar el acceso por el sector norte de la ciudad. Posteriormente, a las 12:30 horas, la autoridad participará en la inauguración del proyecto de reposición y ampliación del servicio sanitario rural del sector Las Lumas. La actividad se realizará en las dependencias del estanque de servicio sanitario rural de la localidad perteneciente a la comuna de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno dispuso el traslado temporal de la sala cuna del Jardín Infantil Semillita, destruida, recordemos, por un incendio, hacia el Jardín Infantil Burbujitas, ubicado en Población Manuel Rodríguez, como medida de continuidad del servicio previo al inicio del año escolar. El director subrogante del DAEM, Héctor Águila, señaló que el traslado permitirá mantener la atención educativa de los cerca de 20 párvulos y del equipo educativo mientras se resuelve la situación del recinto afectado.
Reunión con todos los padres apoderados para que sean trasladados todos los alumnos que están matriculados al Jardín Burbujitas, que está en Población Manuel Rodríguez. Para resguardo también se terminó de trasladar todo lo que había ahí con un inventario de parte del DAEM y firmado por la directora, y esto está en resguardo en la escuela modelo en una bodega. Y respecto a la alimentación, ya fue la persona encargada, ¿cierto?, a retirar también lo que tenía que ver con la empresa externa de alimentación.
En materia de seguros, confirmó la existencia de una póliza de 7.300 unidades de Fomento, equivalente a aproximadamente 290 millones de pesos, cuyo proceso de activación ya se encuentra en trámite con la designación del liquidador correspondiente.
Se hizo la denuncia a Carabineros, también se entregó el tema de los bomberos, pero se tiene que esperar el informe que es reservado a la Fiscalía. Y el día miércoles, la próxima semana, se va a sostener una reunión con el gerente de la empresa que liquida para que esto, cierto, se pueda recuperar lo más pronto posible.
El origen y causa del incendio continúan bajo investigación, mientras el municipio ejecuta las medidas administrativas y operativas necesarias para asegurar el funcionamiento de nivel Salacuna durante el presente año lectivo. Con una evaluación marcada por la cautela y expectativas, el alcalde de Osorno abordó el traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública, señalando que su implementación genera tanto alivio financiero como incertidumbre operativa. Jaime Bertín sostuvo que si bien el cambio implica que el Estado asuma una carga presupuestaria relevante, persistente respecto de la forma en que se ejecutará el modelo y los resultados que pueda ofrecer, el carácter también o carecer de lineamientos definitivos sobre su funcionamiento en la comuna.
Porque por un lado digo que bueno que el Estado se haga cargo de algo que para nosotros es un tremendo peso, porque el Estado piensa que con la subvención que nos paga tenemos que pagar profesores, auxiliares, mantener los establecimientos educacionales, hacer todo con esa plata que no alcanza. Entonces ahí gran parte de los municipios que no están preparados para administrar esto como corresponde tienen deudas de valores incalculables. Pero preocupa esto que un poco se improvise, porque nadie tiene claro con respecto a cómo va a funcionar el LEP, cuál es el resultado que se tiene. No hay muy buenos comentarios de lo que está ya funcionando. No sé, espero que resulte bien y que se cumpla con la finalidad de que los niños tengan una buena formación.
En el plano administrativo explicó que el municipio inició un proceso interno de revisión para anticipar el traspaso, con medidas como el levantamiento y análisis de bienes que deberán transferirse, la verificación de equipamiento y la evaluación de servicios asociados a los establecimientos, como conectividad e infraestructura utilizada para el desarrollo de clases. Precisó que las definiciones estructurales dependerán de las instrucciones formales que emita el nivel central, especialmente lo relativo a inscripción, procedimientos y protocolos de entrega. Sostiene que en el plano local, la gestión financiera justifica los ajustes administrativos y adecuaciones de dotación frente a la bajada de matrícula, con objetivo de evitar pasivos, lo que evita traspasar deudas acumuladas al nuevo servicio.
El municipio de Osorno hizo un esfuerzo primero por mantener la cifra de Zona Azul. No debemos un peso a nada, por lo tanto, por el día de mañana cuando se traspase el LEP, no vamos a quedar con deuda acumulada ni cosas por el estilo. Y se ha mantenido ese esfuerzo y lo seguimos tolerando. Pero porque hemos pasado por decisiones también drásticas, hay que tomar decisiones en un momento determinado, poderse tener, reducir la planta, por ejemplo, cuando bajan los alumnos. Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer, pero el sentimiento que te da, yo digo de repente, mira, peleamos tanto para que nos paguen, por ejemplo, por matrícula y no por distancia media, y no lo pudimos lograr. Bueno, que el Estado ahora vea, ¿cierto?, cómo afirma.
El alcalde de Osorno cerró afirmando que el resultado del proceso dependerá de la capacidad del Estado para garantizar continuidad, estabilidad y calidad de la formación de los estudiantes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Veinte horas con 17 minutos, les contamos que el servicio de atención primaria de urgencia proyectado junto al CEFAM Quinto Centenario de Osorno se habilitará una vez se finalice la reorganización de la red comunal de urgencias y exista financiamiento anual asegurado, informó la directora del Departamento de Salud Municipal, Muriel Muñoz. La apertura, prevista inicialmente para el año pasado, se postergó tras evaluaciones presupuestarias y ajustes en la distribución del personal, proceso asociado a la entrada en funcionamiento de dos servicios de alta resolución que modificarán el modelo de atención primaria de urgencia en la comuna. Con los nuevos dispositivos, la red avanzará desde 13 SAPU, orientados a consultas de baja complejidad, hacia centros con mayor capacidad diagnóstica, lo que implicará derivaciones internas y una redistribución de equipos clínicos.
Hay dos SARS, que son servicios de urgencia de alta resolución, que se están abriendo en la comuna durante este año. Eso va a modificar considerablemente lo que es la red de urgencia de la comuna. Nosotros vamos a pasar de tener tres SAPU que atienden no urgencias vitales, sino que consultas de rápida resolución, digamos, a tener dos servicios que van a ser de alta resolutividad, con algunos tipos de exámenes, con imaginología, donde probablemente va a haber derivación de algunos SAPU. Entonces, bueno, nosotros, ustedes saben, también los auditores, que se ha ido postergando la entrega de estos SESFAM.
Muñoz precisó que el principal factor pendiente es financiero, considerando que la operación de un SAPU alcanza cerca de 500 millones de pesos anuales, que deben garantizar continuidad del servicio una vez abierto.
Quinto Centenario va a tener sin duda un SAPU, y eso quiero que la población lo tenga claro. No le podemos dar una fecha exacta porque estamos en este proceso, y nosotros no podemos abrir un nuevo SAPU mientras no tengamos el financiamiento para todo el año. Abrir un SAPU hoy día, y con esto hay que ser súper claros con la población, cuesta alrededor de 500 millones al año, en lo que es costos operacionales, personal, los turnos, etcétera.
La titular del Departamento de Salud Municipal de Osorno cerró indicando que el recinto cuenta con infraestructura y equipamiento habilitados, por lo que la puesta en marcha dependerá exclusivamente de la reorganización de la red y de disponibilidad presupuestaria, reiterando que la apertura se concretará cuando existan condiciones operativas permanentes. Y bueno, la reorganización de recursos humanos en urgencias y la puesta en marcha de nuevos recintos marcarán el funcionamiento de la red asistencial de servicio de salud Osorno durante este año, esto de acuerdo a su director Rodrigo Alarcón. En esa línea, indicó que la habilitación de nuevos espacios clínicos permitirá redistribuir equipos, especialmente la urgencia pediátrica, proceso que se vincula además con el esfuerzo estacional asociado a la campaña de invierno, que incluye vacunación, atención domiciliaria, apoyo a la atención primaria, hospitalización y servicio de urgencia, a propósito de la construcción de un edificio que para la emergencia pediátrica en el Hospital San José de Osorno.
Esto lo que viene a hacer es recompensar el espacio de atención para la gente que trabaja en la urgencia pediátrica, y hay un traslado y reacomodo de personal, pero además nos permite que los recursos que nosotros recibimos adicionales de invierno, que se llama campaña de invierno, que está asociado al tema de vacunación, que ya partió este mes, más el tema de refuerzo en atención domiciliaria, más el tema de refuerzo en atención primaria, más el tema de refuerzo en atención de urgencia y hospitalización en nuestros hospitales.
Indicó que estas medidas forman parte de la planificación iniciada hace 2 años y que considera la incorporación progresiva de infraestructura sanitaria que suma un sistema de asistencia extracorpórea que reemplaza temporalmente la función cardíaca y o pulmonar, conocido como ECMO.
Está la construcción de los nuevos CEFAM, de COSAM, está la construcción del SAMU en Rahuec, está el fortalecimiento y la mejora del hospital de Puerto Octay, que por muchos años no lo tuvimos pendiente. Hoy día estamos haciendo la mejora en el hospital de Río Negro. Tenemos el proceso de compra de terreno del hospital de Purranque. También estamos haciendo un centro de angiografía que nos permite, de hemodinamia, que nos permite resolver cosas acá, y venimos trabajando también en un centro de ECMO. No hay ningún centro de ECMO desde Temuco hasta Magallanes.
En el contexto de obras a entregar en el desarrollo del 2026, el directivo sostuvo que hay establecimientos distribuidos en toda la provincia de Osorno.
El COSAME, el Centro de Salud Mental Comunitario, que está al lado de Carabineros en la calle Guatemala, que lo hemos ido a ver y que probablemente esperamos que venga la ministra a inaugurarlo unos días más. A mediados de año, un poquito más, la puesta en marcha del CEFAM CONSAR de Chuyaca y el CEFAM CONSAR de Rahue, que están en 90% y algo de avance. Tenemos un par de puestas en construcción que estamos terminando, un centro de salud comunitaria en Río Negro, en Chifín. Estamos haciendo esfuerzos por, en Puyehue, avanzar en universalización de la salud, y en Río Negro también.
Añadió que el servicio trabaja en aumentar la capacidad resolutiva local mediante el desarrollo de un centro de hemodinamia y angiografía, además del fortalecimiento de unidades de diálisis en hospitales comunitarios y atención primaria, con el objetivo de disminuir derivaciones y traslados prolongados de pacientes dentro de la región.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La fiscal regional Carmen Bidwer alertó la falta de personal especializado en la PDI y en carabineros para desplegar diligencias más eficaces y que puedan aportar a la rápida persecución de delitos. En conversación con Bío Bío, la jefa del Ministerio Público en la zona dijo que es histórica la escasez de expertos indagadores.
Cuando vemos a las policías que, en el caso, por ejemplo, de Carabineros, que es una policía que no es eminentemente investigativa. O sea, Carabineros está
en
las
calles.
Exacto, tiene un rol preventivo, pero también tiene unidades investigativas y eso es altamente deseable por parte de nosotros que somos los investigadores. Por otra parte, la policía de investigaciones también siento que, al menos en esta región, le falta personal. Se hace el trabajo, pero podría hacerse un trabajo mucho más quizás expedito o podríamos abarcar mayor cantidad de fenómenos.
En otras regiones de Chile existe la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, la que en la zona no está activa pese a las indagatorias que se han desplegado en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. Lo que sí está por implementarse es la Fiscalía ECO, Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, que se activará después de marzo, teniendo por misión principal perseguir las actuaciones de las organizaciones que se articulan para delinquir en Chile y desde el extranjero.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Presta mucha atención porque una mujer murió tras un accidente de tránsito donde un vehículo modelo Toyota Yaris se despistó en la ruta entre Puerto Varas y El Erce a la altura de la vía férrea en la comuna Lacustre, chocando posteriormente con un árbol. El conductor quedó detenido por su evidente estado de ebriedad. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, Ignacio Vega, señaló que fueron personas que transitaban en el lugar quienes alertaron a los equipos de emergencia.
Con dos personas involucradas, de las cuales una fue retenida y posteriormente detenida por carabineros, ya que se presume que fuera el conductor del vehículo, y la segunda persona, la cual se encontraba en el interior del vehículo accidentado, la cual fue atendida y liberada por personal de bomberos, la cual fue entregada a personal de SAMU que llegó al lugar, quienes decretaron la muerte. Se le detuvo por su evidente estado de ebriedad en el lugar, el cual pudo constatarse tanto por los transeúntes, testigos, como también por el personal de Carabineros de Chile.
Desde la comisaría de Puerto Varas confirmaron que tras el test rápido de alcoholemia se constató el estado de ebriedad del conductor, quien fue trasladado a un centro asistencial para constatar sus lesiones y hacerle un examen de sangre respectivo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
19 grados, la temperatura del momento en Osorno, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 72%, viento a 11 kilómetros por hora. Para este lunes se espera cielo nublado en Osorno, con algunos chubascos durante la jornada, mínima 9 grados, máxima 22 grados. En tanto, para el día martes, cielo despejado, mínima 6 grados, máxima 19 grados en Osorno.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bío Bío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 899, sector San Pablo, con acostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. También en el kilómetro 919, Osorno, con acostamiento, no hay desvíos en la calzada norte a sur durante el día y la noche. Trabajos además en el kilómetro 930, se mantienen ahí en el sector de Puente Ragüe, con acostamiento, no hay desvíos, calzada sur a norte durante el día y la noche. Además, hay trabajos en el kilómetro 932, sector Casa de Lata, con angostamiento, no hay desvíos en la calzada norte a sur, trabajos que se mantienen entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Siga junto a nosotros. En cualquier momento actualizamos estas y otras informaciones. Son las 20 horas con 28 minutos. En un instante revisamos el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad.
Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Osorno o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión, con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Avenida Juan Mackenna 1702. Conduce el futuro hoy.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
En un emocionante duelo, Deportes La Serena igualó 1-1 con Universidad de Concepción, destacando el joven portero Santiago Silva. El gol temprano de Sebastián Díaz fue igualado por un tanto de Esteban Páez, desviado también por Felipe Chamorro. A pesar de su dominio, la Universidad de Concepción no logró desequilibrar, con polémica por un gol anulado por el VAR. Y bueno, a propósito de ello, les contamos también que Deportes La Serena, equipo de la Liga de Primera, respalda protesta de jugadores por errores arbitrales en las primeras 4 fechas del torneo. El club denuncia fallas de procedimiento, decisiones apresuradas y criteriosos, de alguna manera, poco claros. En su último partido se les anuló un gol por un fuera de juego polémico en el VAR, recordemos, advierte los errores graves que persisten y piden respeto, mejora también del arbitraje y justicia deportiva. Vamos a contarles que esta hora ya se inicia el partido, en esta jornada, el partido entre Universidad de Chile y Limache. Vamos de inmediato a este encuentro deportivo, vamos hasta el Estadio Nacional, que comienza esta hora.
Justo de Limache, sale con todo la Universidad de Chile, recupera bien a través de Altamirano, el pase con Arangui, profundiza con Vargas, intentaba con Asadi, alcanza a atravesar su nombre de Limache, vuelve a tener la pelota la U por la izquierda, la toma Salomoni, ahí está Felipe Salomoni jugando hacia atrás, Matías Saldivia, siempre Saldivia, pelota dominada, la toma ahora Calderón, ahí está Calderón en el centro del campo, abriendo a la derecha, la va jugando con Ramírez, este Ramírez y el pase para Ormazábal, ahí está Ormazábal que avanza un par de metros, siempre Ormazábal la pide ahora Aránguiz, prefiere retroceder finalmente con Ramírez, ahí está el Nico Ramírez, apertura a la derecha nuevamente para Ormazábal, espera Lucero y Vargas en el área, atención con Ormazábal, linda bicicleta, sector derecho, ahí está Ormazábal, el centro, la pelota rebota en un hombre, luego se estrella nuevamente Ormazábal, controla el lateral de la U, ahí la tiene Ormazábal pegado a la banda, el toque atrás para Altamirano, ahí está el loco Altamirano, engancha, siempre Altamirano pisa la pelota, la va tocando a la derecha otra vez con Ormazábal, va a sacar el centro, lo sacó, rebotó en un hombre de Limache, era el lateral izquierdo Flores, la pelota se va de la cancha y es el primer lateral blanco que favorece a la U.
Pinturas Blanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.blancochile.com.
Pelota en poder de Ormazábal, ahí la tiene Ormazábal entre los dedos, la está pidiendo a su lado Altamirano, va para allá la pelota de primera con Ormazábal, va a sacar el centro, juega rasante para Aránguiz, despeja bien el jugador Pinares, recupera la U con Ramírez, ahí está Ramírez, siempre el Nico Ramírez, el toque va para Altamirano, la va a levantar, la levanta nomás, segundo palo, a ver quién llega, arriba el golpe de cabeza por parte del jugador Montesino, se va de la cancha y va a jugar con las manos la U frente al área del Limache, salió abogar el conjunto azul, Roberto.
Es el ambiente lo que se está viviendo esta hora en el Nacional. Recordemos, Universidad de Chile enfrenta a Deportes Limache, 0-0 el marcador. 2 minutos de iniciado este encuentro deportivo en el Nacional.
Biobío Deportes. La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica. Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La cumbia ranchera se toma Casino MDS Osorno con Los Machos de la Cumbia. Ven a cantar junto al grupo nacional con su ritmo contagioso y estilo inconfundible. Este viernes 27 de febrero a las 23 horas en el escenario principal, solo pagando tu entrada al casino sin costo adicional. Te esperamos. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Oiga, compadre, ¿le paso un dato bueno? Ahora es cuando conviene construir o arreglar la casa, aprovechando el tiempo y antes que cambie el clima. Yo estuve en Covepa y su patio de la construcción está bien abastecido, con materiales de buena calidad y descuentos de temporada. Pase por su Covepa más cercano o entre a covepa.cl. Covepa es la mejor solución.
¡Eso es! ¡Sí!
Thank you.
cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Siempre está abierta para lo que necesites. Te pido nunca lo olvides. Puede parecer un cuento para que veas que no entrego mi corazón. Esto es lo más sincero. Siempre está abierta para lo que necesites. Te pido nunca lo olvides. Puede parecer un cuento para que veas que no entrego mi corazón. Esto es lo más sincero.
Que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So clean the house, clear the drawers, mop the floors, and stand tall like no one's ever been here before or at all. And don't you mention all the inches that are scraped on the door frame. We all know you tiptoed up to 4-1 back in 08. If you could see them now, you'd be proud, but you think they's yuppies. Your funeral was beautiful. I think I heard you coming.
leads her in town for a funeral. And the grass all smells the same as the day he broke your arm swinging on that kid out on the river. You bailed him out, never said a thing about Jesus or the way he's living. If you'd see him now, you'd be proud, but you'd think Dave's yuppie. Your funeral was beautiful, I think I heard you coming. Kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
Estamos a 14 minutos ya de las 21 horas. Seguimos a través de Bio Bio, la radio, acompañándonos en esta jornada, fin de semana, día domingo. Queremos recordarles que esta hora se está jugando en el Estadio Nacional el partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache. Hay resultados ya, va ganando por la cuenta mínima 1-0 Deportes Limache ante Universidad de Chile. Escuchemos el ambiente del Estadio Nacional a esta hora, lo que está ocurriendo.
Viene para Sadi, pegado a la banda izquierda. Ahí está Sadi filtrando hacia atrás nuevamente para Calderón. Calderón con la pelota dominada a su lado, lo tiene Ramírez, va para allá, la pelota la quiere Ormazábal. Se demora Ramírez, pisa el balón. Siempre Ramírez, la cambia hacia la izquierda. Acá aparece ahora Saldivia, ahí está Saldivia. Pasa a la mitad de la cancha, la pide Vargas, la pide también el jugador Charles Aránguiz. Prefiere el pelotazo largo a correr con todo Ormazábal. Pégale de primera, no. No pudo parar la pelota Ormazábal. El balón se va de la cancha y en 16:40 se mantiene el 1-0 Roberto. Justiciero lo de Limache.
Bueno, sí, porque aprovechar la oportunidad. Este es el trabajo de ellos y le están sacando rendimiento. Tú recién criticaste ahí que parece que no hay acuerdo de cómo se mueven. Cuando tú tienes que sube el equipo de Limache y la U recuperó rápido, le llega Sadi, pasa Salomón y corriendo por la izquierda, y en vez de tocársela, se queda con el balón parado y permitió que Limache pudiera retroceder para la marca. Ahí hay un error de funcionamiento grave que cometió a Sadi.
Mantuvo el servicio Tomás Echeverri, 3-1, arriba sobre Tabilo, que ahora va a sacar. Y acá dicen, moja la camiseta, los hinchas de la U, la toma Sadi, la agarra Altamirano, le va a pegar, el pase profundo, pero ¿por qué no le pegó? Va con todo al piso, ahora Ormazábal recupera para la U, sale jugando bien Limache con parada, el pelotazo largo, buscando la Sosa, no alcanza a llegar Gonzalo, en el fondo está Castellón, intenta la Universidad de Chile, caen los gritos, moja la camiseta, como yo, sobre el tablón, le dicen a los jugadores de la U, y acá se viene por la izquierda, ahora Altamirano, pasa a la mitad de la cancha, la U la tiene Javier, siempre Altamirano, pegó la otra pegada al pie, nadie lo marca, igualmente retrocede para Ramírez, ahí la tiene Nico Ramírez, el pase a la derecha, bueno, atención con Ormazábal, que está generando problemas, viene el centro. El centro, Roberto Enrique Vallejos, este muchacho que hizo dos temporadas doradas en los últimos dos años en la U, no empezó.
Bueno, ese es el ambiente que se está viviendo a esta hora en el Estadio Nacional, recordemos, de este partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache. Deportes Limache gana por 1-0 ante Universidad de Chile. Van los 18 minutos del primer tiempo.
Subo el volumen, oigo tu voz. Lo de olvidarte no me salió. Lo quise tuve y así me fue. Como un idiota me acostumbré. Di por sentado tenerte al lado y te descuidé. Y ahora que estás así, triunfando sola y sin mí, que sigo hasta el VIP, no estoy en la lista. Sospecho que un poco igual, algo mío extrañarás. Si acaso quieres bailar, búscame la pista.
Nosotros ya nos estamos preparando porque dentro de un ratito seguimos actualizando noticias, seguimos revisando informaciones a través de El Informador. A esta hora se produce este retorno a casa, por fin llega el término de la jornada para muchos, donde ya se aproxima el descanso, comienzan los preparativos además para mañana, muchos que tienen que trabajar mañana lunes, por lo tanto ya comienzan todos esos preparativos, dejar toda la ropa lista, que la alimentación, por ejemplo, las colaciones y todo lo demás. Bueno, esto cambia a contar de la próxima semana, la subsiguiente en realidad, cuando ya debieran ingresar a contar el día 4 de marzo los alumnos a los distintos establecimientos educacionales. Allí la organización es distinta y es un poco mayor, porque ahí comienza el uniforme, se suman los uniformes, el planchado y todo lo demás, pues, las colaciones y todo, y acomodarse un poco el tema de los horarios. Recordemos que los primeros días de desde cuando se comienzan a retornar a clases, no tienen jornada completa, entonces hay que ir viendo con quién se quedan al término de esa jornada los niños. En fin, comienza esa planificación y esa organización a contar de la semana subsiguiente, recordemos. Muy bien, vamos avanzando porque ya nos aproximamos al Informador aquí en Bío Bío la radio.
Deep inside, there's always this version of you and I. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight, and hold me the way that you would for the final time.
17 grados la temperatura del momento en Osorno, la compañía de Bio Bio, la radio. Ya viene el informador.
Estoy caminando aquí en busca de esa canción que permita volver a empezar. Nunca es tarde para soñar. Sé que fácil no es, si nada parece ir.
Entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Línea de camionetas, pickups Fotón.